Claudio Leveroni, Gustavo Campana, Juan Alonso. Causa pendiente por Nacional, la radio pública.
Nuestra moneda es idéntica al dólar en lo que hace a su fortaleza, a su valor. No tendría sentido que se cambiara la relación entre nuestra moneda y el dólar. Lo único que provocaría eso es reiniciar un proceso inflacionario, cuando todo el esfuerzo del gobierno y lo que quiere la sociedad argentina es que erradiquemos la inflación.
Las consecuencias de la agudización de la crisis económica y social comenzaron a verse en aquellos años en los que estaba allí Domingo Felipe Cavallo, el desgaste de la convertibilidad que habían impuesto justamente Carlos Menem y Cavallo para dolarizar la vida de los argentinos. En aquellos años el desempleo creció hasta llegar al 14%. El crecimiento de la deuda externa no se detuvo, lo mismo que la caída del poder adquisitivo.
En la elección presidencial de octubre del 99, la alianza que impulsó la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez ganó con el 40% de los votos. La incapacidad del nuevo presidente para crear propuestas alternativas lo hizo llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Menem habían quedado inconclusas.
No podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Vamos a combatir la evasión. Y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional.
De la Rúa asumió la presidencia tras haber ejercido como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Heredó un complejo escenario económico y anunció, como una buena noticia, un nuevo acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional por 40 mil millones de dólares.
El encargado de implementar estas medidas de ajuste, en principio graduales, fue el ministro de Economía José Luis Machinea. Sin embargo, el paquete de políticas contractivas requeridas por el fondo no produjo los resultados esperados. La fuga de capitales se intensificó. La recesión persistió y colapsó el consumo interno.
Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina estén resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas si seguimos trabajando a lo largo del año. Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas.
Machinea, a quien estábamos recién escuchando, renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, cuyo mandato consistió en profundizar las medidas de ajuste y enviar una señal de confianza a los mercados financieros. Al asumir, López Murphy anunció un severo programa de recortes destinado a reducir el gasto estatal en 2.000 millones de pesos, eliminando pensiones y becas estudiantiles, recortando programas sanitarios por 50 millones de pesos, pretendiendo aumentar el IVA en varios rubros y además despedir 40.000 empleados públicos. López Murphy solo permaneció en el cargo 16 días.
A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión. Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos de nuevo ante un desafío de gran magnitud para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento. Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo se profundiza la exclusión social.
De la Rúa convocó a Cavallo y llegaron nuevos ajustes. La entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció la quita del 13% en jubilaciones, pensiones y estatales. Y además se aprobó un impuesto sobre las operaciones bancarias. Se recortó el 13% a los estatales y se emitió deuda adicional por 3.000 millones de dólares.
No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor.
Esta discusión empezó con la ley de contrato de trabajo.
Fernando de la Rúa.
Y de ahí hicieron un paro, pero la ley se aprobó. Y ahora he tenido que tomar otras medidas de reducir los sueldos en la administración pública en busca del equilibrio fiscal y con ese motivo también convocar un paro.
¡Acá está el pueblo de pie! ¡Dispuesto a pelear!
Hugo Moyano.
Finalmente, todas estas medidas generaron una gran caída del consumo y un aumento récord del desempleo que alcanzó el 25% a principios de 2001.
Déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Conseguiremos financiamiento para atender los vencimientos de capital de la deuda ya emitida. Tendremos los recursos para pagar puntualmente los intereses, pero no tiene que aumentar la deuda, ni de las provincias, ni de la nación. Ese es el significado de déficit cero. Es decir, tenemos que dejar de vivir de prestado. Tenemos que gastar en la nación y en las provincias lo que logremos recaudar y limitar los gastos a esos montos. Y lo vamos a hacer.
La Rúa anunció la reestructuración de la deuda externa con un megacanje que implicó posponer los vencimientos de diversas obligaciones durante 3 años. Sin embargo, para compensar esta postergación, los intereses de la deuda aumentaron un 7% anual, lo que generó un mayor peso de la deuda con relación al Producto Bruto Interno.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso.
Confío en que mi renuncia contribuya a que tomen las decisiones que la sociedad y la gente espera, que se den cuenta de que deben hacer gestos, que aún en la decadencia los acerque a un nivel de dignidad que no tuvieron en el ejercicio de la función. Me da mucha vergüenza que se sigan promocionando figuras que son las responsables de que la gente asocie la política al delito.
Renuncia del vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez.
A fines de noviembre del 2001, debido al empeoramiento de la situación económica que socavó la confianza en el sistema financiero, se produjo una retirada masiva de depósitos bancarios. Como respuesta a la fuga de capitales, el gobierno anunció el 1 de diciembre el corralito financiero, incautando los depósitos bancarios. Se podía extraer hasta 250 pesos semanales. Se prohibió enviar dinero al exterior y se impuso la obligación de realizar la mayoría de las transacciones comerciales a través de cheques, tarjetas de crédito o débito, con una duración de 90 días.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales.
El corralito congeló el consumo y exacerbó el malestar social, mientras que el déficit fiscal alcanzó los 8.500 millones de pesos y aumentó a un ritmo acelerado la deuda externa. Ante el estallido social inminente, el fondo negó los 1.260 millones de dólares que había comprometido en el blindaje, argumentando que no se habían cumplido las metas de déficit cero. Esto llevó a la Argentina al borde del default, que finalmente se produjo pocos días después de la caída del gobierno de la Alianza, tras los trágicos eventos del 19 y 20 de diciembre. La brutal represión a las protestas en las calles y en las plazas de todo el país dejó como saldo 39 asesinatos.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos. Y eso estamos haciendo.
De la Rúa renunció en medio de un extraordinario caos. Se vivió una sucesión después de 5 presidentes en pocos días. El 21 de diciembre de 2001 asumió Ramón Puerta. En su corto periodo nombró a nuevos integrantes para el Gabinete Nacional. 2 días más tarde lo hizo Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, quien se mantuvo en el cargo 9 días. Renunció el 30 de diciembre.
Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, fue quien reemplazó al gobernador de San Luis por algunas horas. El 1 de enero, Eduardo Duhalde fue el 5º presidente en las 2 semanas más caóticas de la historia argentina. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Promesa al asumir para bajar las tensiones de un país al borde de su disolución.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos.
Puede pasarlo voluntariamente a pesos. Si no, en dólares tienen naturalmente que esperar porque la plata no está. Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema. Porque todos saben lo que yo sabía del primer día. El dinero no está en el banco. Lo que yo sabía del primer día. El dinero no está en el banco. El dinero no está en el banco. El dinero no está en el banco.
Con la mitad de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, la tensión social se mantuvo durante tiempo. En junio de 2002 son asesinados los militantes sociales Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón. En 2006 fueron condenados por este hecho a prisión perpetua los policías Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta.
2 personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los piqueteros.
Los choques que se produjeron en el partido bonaerense de Avellaneda provocaron cerca de 90 heridos y casi 200 detenidos. En Plaza de Mayo se realiza una movilización de repudio a la represión y varias organizaciones convocaron para mañana nuevas marchas de protesta.
¡Corte de ruta! ¡Asamblea! ¡Corte de ruta! ¡Asamblea! ¡En todo el lado que repudiar todo hecho de violencia. Hoy mismo, viendo los diarios, muchachos jóvenes con palos, con ondas, peleándose cuerpo a cuerpo con la policía.
Eduardo Duhalde.
Esto no puede ser. La violencia de quienes llevan a estos chicos a esa situación, yo la viví por los años 70, y generalmente los que lo inducían a estas actitudes después estaban exiliados o viviendo bien. Muchos amigos míos, aún antes de la dictadura militar y del genocidio de esa época, caían víctimas de la violencia.
¡Corte de ruta y asamblea!
El 25 de mayo de 2003, tras obtener el 22% de los votos en primera vuelta y no presentarse Menem al balotaje, Néstor Kirchner asumió la presidencia de la nación.
Ese 25 de mayo del 2003 cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y mis dos hijos, y les dije, vamos a dejar todo porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. ¿Cómo está el país? ¿Qué mal están los argentinos? ¿A dónde hemos llegado? Y se me caían las lágrimas como hoy. Y cada día que me subía el helicóptero le decía a los chicos que trabajan conmigo, es segundo a segundo, después minuto a minuto, hora a hora y día a día. Hoy la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica, que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur, y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur con un verdadero mensaje del legado de los libertadores, San Martín, Bolívar, O'Higgins, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos.
Las políticas que implementó Néstor Kirchner sacaron al país de la cesación de pagos más grande de su historia. Canjeó la deuda soberana y bajó los índices de pobreza y desempleo.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
Desde 2003 a 2007, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaron el 9%. Las reservas internacionales pasaron de 14.000 millones de dólares en 2003 a más de 47.000 en 2007. El salario mínimo, que era en 2003 de 360 dólares, se elevó a 1.240 cuatro años después.
En las presidenciales de 2007, Cristina Fernández fue electa presidenta en primera vuelta con el 45.29% de los votos emitidos. Continuando las políticas de Néstor Kirchner, su gestión llegó a bajar hasta un 5.7% la pobreza en el año 2011, según un informe de la CEPAL, con un nivel de desempleo muy bajo que alcanzaba en aquellos días al 6.7%. El éxito de su gestión fue ratificado por el voto popular en las elecciones presidenciales de 2011, cuando para su reelección Cristina Fernández obtuvo el 54% de los votos.
Cuando Kirchner asumió como presidente este país, tenía la más severa restricción, reconocida por todos los partidos políticos y por todos los sectores, en su endeudamiento externo, que importaba el 156% de su PBI. Le tocó a él encarar la primera reestructuración en el año 2005, donde pudo reestructurar el 76% de la deuda soberana. También contra viento y marea, de afuera y de adentro. Pero finalmente lo pudo hacer al mismo tiempo que terminar con el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Luego vino la segunda etapa, la que me tocó encarar a mí, y a nuestro equipo el año pasado, cuando también comenzamos a reestructurar la parte que quedaba y llegamos al 92,3% la totalidad de nuestra deuda soberana reestructurada, que ha llevado ese endeudamiento del 156%, y no quiero equivocarme en los números, por eso lo voy a leer, a un 36,5% del Producto Bruto Interno. Si lo vemos desde la perspectiva del sector público, el 19,7%. Desde el sector privado, el 16,3%. Fue en realidad el sector público.
Mensaje 2010 de Cristina Fernández de Kirchner.
En los dos gobiernos, Cristina Fernández alcanzó una disminución del 71% de la pobreza y del 81% de la pobreza extrema. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que el Producto Interno per cápita había aumentado en ese periodo el 42%.
No hay independencia y objetividad frente a las cosas porque eso no existe. Uno siempre mira las cosas desde un punto de vista, pero yo creo que algunas cosas sí podemos ser un poquito más objetivos. Cero reservas a 52.000 no es una cuestión de opiniones ni de ideologías. Endeudamiento que superaba el 150 del PBI a un endeudamiento que entre lo privado y público suma un 40 y pico%, un 45%, no es lo mismo que un 160%, es objetivo. 5 millones de puestos más de trabajo tampoco es una cuestión de ideología, pues se podrá ser peronista, radical, comunista, gnóstico, en fin, evangélico, católico, pero bueno, pero son puestos de trabajo. 68.000 millones de exportación tampoco es un dato ideológico, es un dato objetivo de la realidad. A la asignación universal por hijo, tampoco así podríamos seguir indefinidamente. Por eso creo que es bueno tener siempre muchas voces, tener ideas, tener posibilidades de conocer la verdadera historia de lo que nos pasó a los argentinos para no volver a repetirla.
Durante la gestión de Cristina se repatriaron más de 1.000 científicos a través del programa Raíces. Se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que garantizaba 2 actualizaciones por año, recuperando de esta manera el haber mínimo para el sector pasivo, que aumentó un 1.343% en una década.
También se ampliaron derechos sociales, como la implementación de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo para protección social, que se otorga a las futuras madres que se encuentran en las 12 o más semanas de gestación, la ley de matrimonio igualitario, el plan Conectar Igualdad para que alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el país cuenten con una netbook.
Reestructuramos la deuda defaultada con el 92,4% de los acreedores en 2 canjes de deuda. Uno, el que realizó el presidente Kirchner en el año 2005. Otro, el que realizó esta presidenta en el año 2010. Lo cierto es que logramos que el 92,4% de los acreedores de la Argentina regularizaran su situación y desde allí se comenzó a pagar regularmente, no solamente allí, sino que también pagamos totalmente la deuda del Fondo Monetario Internacional que venía sosteniéndose con bicicleta financiera permanente a través de los denominados stand-by, y pudimos también cancelar la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. También, hace pocos meses, concluimos también la negociación de una deuda que databa desde el año 1956 con el Club de París. Para que ustedes tengan una idea, esta presidenta tenía 3 años cuando esa deuda comenzó a generarse. Y el ministro de Economía de mi país, que discutió la reestructuración y la renegociación de esa deuda con el Club de París, no había nacido en el año 1956. Y sin embargo llegamos a un acuerdo con 19 ministros de Economía de la Unión Europea para finalmente reestructurar la deuda y ya pagamos la primera etapa de 642 millones de dólares. Tampoco termina allí. Logramos también regularizar la situación de los juicios del CIADI en el Banco Mundial, juicios que realmente habían comenzado no por actos o acciones cometidos durante nuestros gobiernos, sino por acciones de gobiernos anteriores que terminaron demandándose ante el Tribunal del Banco Mundial.
En 2015 se produjo el primer balotaje presidencial de la historia argentina. El candidato del neoliberalismo, Mauricio Macri, le ganó por poco más de un punto a Daniel Scioli, quien arañó el 49% de los votos.
Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero.
Pobreza cero.
Un informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina advirtió que la pobreza alcanzó 29% en el 2015, durante el último año de gobierno de Cristina Fernández. Pero en comparación con la gestión de Macri, la diferencia es amplia, pues esta se disparó a 34,5% en apenas 4 meses.
Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos.
Entre diciembre de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 despidos.
También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años.
Según el presupuesto del 2017, llegan a 120 viviendas.
Poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales.
Para ese plan, habló de 16.000 millones de dólares. La realidad es que para el presupuesto 2017, apenas, y vamos a ver si lo cumple, apostaría la vida que no, 2.200 millones.
Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas de toda Argentina han salido a las calles de la capital de una protesta contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Decenas de miles de personas rechazan el ajuste del presupuesto federal.
Y abrir la economía es lo último que he dicho, que cuidar el empleo.
No tenemos más orden de compra. La libre importación me llevó a que los productos que nosotros fabricamos vengan de China.
Hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento.
En 4 años, la gestión de Macri duplicó la inflación, llevándola al 54% anual, y multiplicó la pobreza hasta alcanzar el 40.8% en 2019, cuando dejó la Casa Rosada. Le pagó a los fondos buitres, tenedores de deuda argentina que no habían ingresado al canje de 2010, y el 31 de marzo de 2016 el Senado aprobó la derogación de las leyes de pago soberano y cerrojo y autorizó una emisión de deuda por 15.000 millones de dólares.
El daño más grande de aquella gestión macrista fue que en 2018, con apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el fondo le otorgó un préstamo de 57.000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo, equivalente a un 11% del Producto Bruto Interno de la Argentina.
Implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia.
La desastrosa gestión de Macri recibió el castigo en las urnas en 2019 para quedar como el primer presidente que no logra ser reelecto. Fue superado por el candidato opositor Alberto Fernández, quien obtuvo el 48% de la voluntad popular.
Un nuevo capítulo de la historia democrática argentina, que está lejos de ser un desierto de 40 años, se escribirá el próximo 19 de noviembre.
Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida, me dijo una tía, te puede marear, y lo que te parecía algo bueno podría ser algo anormal. Qué tonto fui, no sabía que me debía endeudar, y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar. Quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado, quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado. Quiero la deuda saldar del coche que me he comprado, quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Seguida, te juro que un día me puede matar. Lo bueno es que esa noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar. No hay más lugar para el llanto en esta revolución. Dígame dónde han mostrado un minuto el espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato. Quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Quiero ese mundo irreal de pensadores y artistas, y no esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela, que en ese tiempo nefasto de agrandar el gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a cantar, quiero sumar en la orquesta, quiero romper el silencio angustiante y brutal de esta sádica fiesta.